Noticias de que están grabando el tercero, lo han grabado en Los Ángeles. El primero lo grabaron en un polígono industrial perdido en la mano de Dios de Cartagena, conocido como Baezo Beaza, y ahora están en Los Ángeles grabando, que por fin esta noticia llega para los fans que estaban ya un poquito ya, oye, vamos a escuchar cosas nuevas, y están trabajando en ello.
No puedo evitar la pregunta, ¿para qué se van a Los Ángeles?
Teniendo ese polígono de Cartagena.
No, si tienen la estatua, si tienen la estatua de libertad en una rotonda de Cartagena.
Efectivamente.
¿Qué hacen allí?
Bueno, pues explorar, Mara, es lo que hacen. Llevan tres discos solo, pues vamos a explorar un poquito, vámonos de viaje a Los Ángeles, donde se han producido grandes discos. Pero sí, en ese polígono industrial se hacen grandes cosas, entre ellas mucha música. Hay mucha música allí.
Pues mira, yo estaba pensando en ese impulso infantil de subirse siempre a los sitios más altos. Si es un muro. Si es el borde de un acantilado. Da igual que te puedas caer, sobre todo en los momentos de hacerse una foto. Y no sé si vosotros os ha pasado, pero yo tengo una retahíla de fotos en las que salimos mi hermana y yo de niñas, eso, en sitios muy altos. Y como mi madre tenía tanto miedo, ella sale agarrándonos el tobillo, como si pudiera salvarnos la vida de una caída a no sé cuántos metros de altura. Siempre salía su mano en la foto agarrándonos el tobillo. Y yo ahora, pues a esos sitios, la verdad que no me subiría porque las alturas se me hacen un poco bola.
Te dan vértigo, te dan vértigo.
A mí también, yo lo llevo fatal, 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 fatal.
¿Ah, sí?
Sí, volar, asomarme a un balcón suficientemente alto, yo tengo ahí un miedo súper irracional. Sí,
fíjate,
sí,
¿qué te iba a decir? Que ibas a trabajar en la octava planta de un edificio de Gran Vía.
Efectivamente, sí, sí, y viviendo en un octavo.
Bueno, a ver, vamos al rompeolas. ¿Qué se te ha ocurrido, Rubén?
Pues fíjate que esta tarde, mientras preparábamos el programa de hoy con esta palabra, la de alto, me he topado con un estudio del que se hacen eco varios medios de comunicación sobre el mar. Y es que la altura del nivel del mar, de la que se suele advertir cuando se habla de las consecuencias del cambio climático, ha crecido en los últimos años más de lo que creíamos hasta ahora.
Hablamos ahora del aumento del nivel del mar que afecta a ecosistemas de todo el mundo, que amenaza especialmente los archipiélagos del Océano Pacífico.
El cambio climático es un hecho y ya empezamos a notar las consecuencias de vivir en un mundo más cálido.
Una de las mayores amenazas que hay ahora.
Desde hace años, gobiernos, instituciones, comunidad científica vienen advirtiendo del peligro que supone el ascenso generalizado de las temperaturas en todo el mundo, que está acelerando el deshielo de los polos y con ello aumentando el nivel del mar en las costas. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature asegura que la subida que se ha producido en los últimos años, que ya era alarmante, sería mucho mayor, entre 25 y 30 centímetros superior. Y en algunos puntos del Índico, el Pacífico y el sudeste asiático, la altura del mar supera en un metro lo que se creía. El periodista Miguel Ángel Criado lo publica hoy en el periódico El País y nos lo ha explicado esta noche en El Faro.
Lo han observado en todo lo que es la costa del Pacífico americana, en la costa del Índico y en el sudeste asiático. Casualmente son, la mayoría de estos sitios son sitios que no tienen ni siquiera políticas desarrolladas para enfrentar el previsto aumento del nivel del mar por culpa del cambio climático.
Estas nuevas cifras son el resultado de una investigación de la Universidad Holandesa de Wageningen que descubrió que hasta ahora se estaban usando modelos erróneos. De los 385 estudios publicados en los últimos 15 años, más del 90% cometía este error.
Se basan en un modelo que se llama modelo geoide, que usa la gravedad y la rotación de la Tierra para estimar la altura del agua. El problema es que esa altura es teórica cuando está en reposo. Sin embargo, el agua del mar no está en reposo. Hay variables que hacen que esté más alta, como las tormentas, los tifones, incluso la cantidad de sal que hay en esa zona. Entonces hay muchos factores que influyen en la verdadera altitud del mar.
Además de tener en cuenta esos factores, mareas, tormentas, salinidad, este estudio ha utilizado nuevas tecnologías más precisas para calcular vía satélite el nivel del mar.
Hay una nueva generación de satélites de los últimos años que ya miden directamente la altitud del mar. Por ejemplo, con la tecnología LIDAR, que ha dado muchas alegrías a los arqueólogos porque ha desenterrado muchas ciudades mayas. Esa tecnología láser permite calcular mucho mejor en la altura real.
Aunque la preocupación por los efectos del cambio climático son y deben ser una cuestión global, si nos centramos en lo que nos atañe a nosotros, a la región de Europa Occidental, es cierto que no hay grandes diferencias entre aquellos estudios antiguos y estas nuevas mediciones. Ante el aumento del riesgo, los expertos proponen medidas que pasan, por supuesto, por frenar el cambio climático y también medidas a menor escala como la construcción de diques. Y Miguel Ángel Criado pone el foco en un detalle de este estudio, y es que los autores son holandeses.
Y los holandeses llevan siglos lidiando con el nivel del mar. Casi todo su país está por debajo del nivel del mar. Claro, las grandes tecnologías de los que usan los holandeses, pues habrá que extenderlas. De hecho, China, por ejemplo, la costa sur de China, se están levantando grandes diques, no tanto para frenar el avance del mar, sino para ganarle terreno, ¿no? Para conseguir más tierra. Pues eso habrá que extenderlo a otras zonas. La cuestión, como siempre, será económica. No me imagino a la India o a un sitio o países similares con capacidad económica para levantar esos diques.
Para los investigadores, este error en las mediciones configura ahora un mapa de las costas muy distinto. Las nuevas cifras acortan considerablemente el calendario del riesgo. Hasta 132 millones de personas podrían verse afectadas para finales del siglo.
Complejo. Las mediciones del nivel del mar, sí, es complejo.
Aún así impresiona que con todas las tecnologías que hay y la cantidad de estudios que se hacen, que eran 385 los que se han revisado, se detecten errores tan que de repente para esta universidad son tan evidentes y que desmontan por completo lo que se había dicho en los últimos 15 años. O sea que desde luego hay que estar alerta.
Bueno, Rubén Paloma, quedaos conmigo porque vamos a hacer una entrevista a propuesta vuestra. Es que os habéis preguntado dentro del equipo con ese faro alto, ¿qué es la alta sociedad? Entonces hemos invitado al faro a Nuria Marín, es autora del podcast Reales y Revueltos y creadora de contenidos relacionados con el mundo del salseo en su cuenta Nuria Secret, y aparte ha formado ya parte de otros faros y nos ha contado todo lo relacionado con la gente ricachona. Así que vamos a saludarla. Nuria Marín, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida de nuevo al faro.
Hola, buenas noches, Mara, ¿qué tal? Qué ilusión siempre estar con vosotros.
Fíjate esta pregunta, Nuria, que yo hago. ¿Qué es la alta sociedad hoy en día?
Bueno, pues la alta sociedad es la aristocracia, aquellas personas que han conseguido, pues ya sea a través de la riqueza de sus familias o por su rango dentro de determinada institución, o personas que a través de su trabajo, porque son grandes actores, pues han logrado una posición de máximo privilegio en la sociedad y que les hace ser admirados por todos y envidiados por muchos.
Sí, fíjate qué pregunta te hago. Donald Trump es uno de los hombres más ricos del mundo, presidente de una potencia mundial, por supuesto multimillonario, ricachón, todo esto. ¿Tú dirías que es de la alta sociedad Donald Trump?
Absolutamente. Donald Trump, bueno, de hecho, él, yo creo que aspira a ser el rey de Estados Unidos, de América. Le encanta codearse con la realeza. De hecho, en Windsor son tan inteligentes que la última vez que estuvo en el Reino Unido, Carlos III le preparó toda la pompa real en el castillo de Windsor, el mejor salón. Kate Middleton estrenó un vestido dorado, que es el color favorito de Donald Trump. O sea, Donald Trump es Luis XIV de Francia en el siglo XXI. Fíjate que cuando se casó con Melania, Trump hizo construir un salón de baile que reproducía un salón del Palacio de Versalles, y todo dorado. Se gastó millones de dólares en esa boda, pues creyéndose que él era un rey. No descarto que algún día le veamos coronándose.
Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama la mujer de Ronaldo? Que están conmigo Rubén y
Georgina Rodríguez.
Georgina. Hola, Georgina, Paloma, vale.
Hola, ¿qué tal?
Georgina, ¿no? Es un caso también de, es la mujer de un hombre riquísimo, un futbolista. ¿Tú crees que Georgina es de la alta sociedad?
Georgina es una intrusa dentro de la alta sociedad. Yo creo que las personas que son old money, o sea, Georgina es new money, ¿vale? Que son aquellos nuevos ricos. Y luego ella a veces se codea con old money, pero yo creo, a ver, Georgina chonea un poco, ¿sabes? Georgina puede llevar, tiene la capacidad de llevar miles de euros encima y la sigues viendo con un punto vulgar, pero yo creo que ella lo juega a su favor para hacernos creer que, a pesar de tener un montón de dinero, soy como tú, ¿sabes? Y como Fuet en el avión, y me gusta el salchichón, y eso es lo que ella nos vende, esta Belén Estebanización dentro de la máxima opulencia. Y entonces eso hace que, a pesar de ser asquerosamente rica, no nos caiga mal.
Sí, porque, ¿vale? Bueno, justo estamos hablando de Georgina, pero es que, claro, nosotros cuando reflexionábamos sobre la alta sociedad o los intrusos de la alta sociedad en la redacción, nos venían a la cabeza títulos, también, por supuesto, pues el documental de Georgina, y cómo al final nos encanta ver a famosos, a celebrities en historias en las que, por otro lado, no ocurre nada. Porque precisamente el documental de Georgina es una cosa súper mundana, que la vemos en su día a día, no hay ninguna trama, ella de repente la vemos yendo con sus taconazos por su pueblo de Huesca a comprar un chorizo, pero que por otro lado, como que empatizamos con ellos o los humanizamos, no sé, ¿tú cuál crees que es la fórmula para que nos encante?
Bueno, empatizamos con ellos porque Georgina se ha encargado de vendernos todo el rato. Además es que es horrible cuando lo enfocas así. Cristiano me eligió a mí y mira ahora todo lo que tengo. Tú también puedes conseguirlo, ¿no? Es como que algún día un rico puede venir, fijarse en ti y convertirte en su princesa, ¿no? Que me parece como en el siglo XXI el cuento de la Cenicienta versión capitalista, ¿no?
Tal cual lo dices, Nuria.
Nuria, ¿tú crees que también vende un poco la sensación de como una utopía, ¿no? Vamos a disfrutar, vamos a reírnos un poco de esta situación que es que parece una ficción, pero no, es la realidad de muchísima gente. Pues, por ejemplo, las Pombo, ¿no? Las Pombasian, bueno, sí, que se quieren, en las que se quieren convertir.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que las Pombo también juegan a eso, ¿no? Juegan al, fíjate que vivimos en la riqueza, pero soy como tú, ¿no? O sea, se mueven en esa opulencia, pero todo el rato te muestran que son súper normales y todas insisten en valores que se repiten. Es la familia y el amor, ¿no? Que forma parte de la narrativa y de su contenido. El amor en mayor o menor medida, porque yo entre Georgina y Cristiano, no sé vosotros, pero yo amor he visto poco en el reality, que se dan un pico.
Yo siempre digo, sí, son más amigos, sí, que pareja. Creo que de amigos son súper buen tándem, pero hombre, hay chispas. Surgen pocas.
No, ¿verdad? Han tenido 5 hijos, en algún momento han tenido que hacerse un froti froti, pero no sé, me cuesta un poco visualizarlo, no sé, a lo mejor se han hecho enviar la semilla por globo, no tengo ni idea, como todo el día están viajando, no lo sé, pero ellas, lo que tratan de conseguir, tanto María Pombo o las Pombo como Georgina, es lograr que no te caigan mal. Por eso hacen que te identifiques con ellas. Bueno, yo nunca me he sentido identificada
Te iba a preguntar, Nuria, ¿contigo lo consiguen, que no te caigan mal?
A mí Georgina me cae bien porque a Georgina le veo cierta capacidad de reírse de sí misma. A las Pombo les veo la capacidad de reírse de sí mismas de mentira. Es más artificial. Las veo más... tienen un punto macarra que no me gusta y además hay unos valores, por ejemplo, yo hace poco Marta Pombo me dijo en un mensaje privado que mis vídeos eran una mierda, literalmente, ¿no? Entonces a mí me parece que no puedes ir de guay cuando luego tú estás vendiendo tu reality a través de decirme que le vas a hacer una prueba de paternidad a tu padre para ver si es el padre biológico de la hija de la sirvienta, ¿no? Entonces esto se ha hecho. Me parece ya bajar al barro un poco.
Sí, no, y luego también lo que decía Nuria, es que hay actitudes, por ejemplo, entre ellas, entre las hermanas, que van al barro, pero entre ellas.
Sí, toxicidad, ¿verdad?
Sí, hay mal rollo
y toxicidad. Pero fijaos una cosa muy heavy y me gustaría reflexionar con vos, porque como no tengo a nadie con quien hablar de estas cosas, me encanta. Porque me pasa una cosa que cuando critico a estas personas poderosas, la gente se lanza a saco a defenderles. Y yo no puedo entender por qué la gente defiende al poderoso y al rico de una manera tan loca, cuando ellos no les defenderían jamás. O sea, si se acaba el mundo, Cristiano y Georgina no te van a subir a su avión.
Es una buena reflexión esta. ¿Por qué la gente en general defiende a capa y espada a personas ricachonas, como estáis describiendo, que no harían nada por ellos?
¿Verdad? Solo quieren nuestro dinero y que consumamos los productos que anuncian.
Sí, sí. Puede ser una cosa aspiracional. Tú quieres ver eso pensando que serías más feliz si, no sé, si adquirieras, si te tocara la lotería y tuvieras esos cochazos y esas casas y esa forma de vivir, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención que estáis hablando. Yo estoy muy poco puesta, la verdad, poquísimo. Pero este modelo que acabas de describir, de la mujer que de repente asciende socialmente porque se casa con el futbolista, con no sé quién... No me supone un retroceso, porque esto ya pasaba cuando Isabel Preisler ocupaba las portadas de las revistas del corazón. Podría valorarse el ascenso por una misma.
Exacto, es que a mí lo que me gustaría es eso, que yo no quiero tener lo que tiene Georgina porque me he casado con un rico, es porque lo he petado, trabajando de periodista va a ser un poco difícil.
No, pero fíjate a Ana Obregón, sí. Te caerá mejor o peor, pero hizo una fortuna. Entonces,
exacto, sí,
Ana Obregón ha vivido de hacer series, ha vivido de muchas cosas, pero bueno, es bióloga, ella siempre ha defendido la independencia económica, ya os digo que al margen de que te caiga bien o mal o lo que está haciendo ahora con... con su nieta,
sí,
o lo que sea,
¿no? Nieta, sí.
La nietísima. Pero es verdad que yo creo que estamos en el siglo XXI y podríamos tener otros valores como referencias. O igual es que no son referencias, son solo entretenimientos.
Sí, pero fíjate, por ejemplo, ¿no? El cuento de la Cenicienta, ¿no? Doña Leticia, la reina. Doña Leticia también es ese ejemplo de wow, el príncipe la eligió, pero la reina ha encontrado su propio camino a pesar de eso. Y tiene una y hay un activismo real en su trabajo y una profesionalización real, nunca mejor dicho.
Nuria, esto que decías, por ejemplo, con Georgina, de que de esta narrativa de que al final es mira todo lo que he conseguido por encontrar a este príncipe que de repente me salva de mi situación, nosotros lo conectábamos un poco también con otra serie donde vemos a la alta sociedad, pero en este caso del siglo XIX, que es los Bridgerton.
¿Os imagináis lo bello que debe de ser un baile? Daría lo que fuera por asistir a uno. Por bailar en un gran salón en vez de limpiarlo. Por ser mirada como si yo perteneciera a ese salón y no como un mueble más. Solo una vez.
Pues que al final el conflicto que tiene esta alta sociedad londinense en aquella época también es pues un poco ese, amoroso, ¿no? El encontrar un pretendiente para casarse entre los bailes de salón, los eventos de la época y que les salvase pues de su situación, igual sí. Que vende un poco Georgina.
Sí, pero es un amor con condiciones, ¿no? No es un amor libre como el que pueda tener la gente pobre, digamos, porque ellos tienen que defender un título o una herencia, no pueden casarse con una persona que sea de una clase inferior, y entonces es un poco, bueno, pues se saltan las normas y entonces logran la felicidad cuando aceptan casarse con la sirvienta y entonces son como nosotros. Entonces es cuando son felices, no cuando están en el palacio. Pero sí que es verdad que es esa cosa de, mira, la felicidad está cuando son como yo, ¿no? Y en ese mundo tan opulento, con tanto todo color pastel, con esos vestidos divinos y esas fiestas, pero en realidad lo que les hace felices es estar con la persona a la que quieren y muchas veces no se les permite y al final una temporada entera puede ser solo sobre eso.
Así es, y el personaje de Lois que tiene esa parte tan feminista y tan necesaria en la serie.
Sí, y que teme quedarse, que habla del concepto solterona, ¿no? Que eso era lo peor que te podía pasar, ¿no? En esa sociedad era quedarte soltera, estabas como fuera.
Bueno, Nuria, en esa sociedad y durante todo el siglo XX, o sea, acuérdate de La tía Tula, esta novela del siglo XX donde habla del papel de la tía que se queda soltera, que no tiene pareja y que no tiene hijos, o sea, lo de ser solterona ha funcionado como estigma hasta hace muy muy poco tiempo.
Bueno, fíjate la tía Pecu, la hermana de la reina emérita Sofía, que falleció hace poco, Irene de Grecia, la llamaban la tía Pecu, peculiar, porque claro, era peculiar, pues claro, no se había casado, no había tenido hijos, entonces claro, era peculiar, fíjate, esto lo hemos normalizado, pero no es tan normal.
Sí. Oye, Nuria, estaba deseando hablar contigo porque hay una serie que nos tiene fascinadas a las dos, ya lo digo aquí, la llevo recomendando semanas, que es Love Story.
Por favor, Love Story, que es esta historia que está en Disney Plus sobre John Fitzgerald Kennedy Jr. y Caroline Bessette, ¿no? O sea, bueno, es que es maravilloso porque al final él formaba parte de una saga maldita, los Kennedy, que eso nos encanta. Nos encanta que los ricos poderosos tengan maldiciones o les pasen cosas malas, no sé, como que haya un precio a pagar, ¿no? Por tanto privilegio. Y fíjate que recientemente falleció una nieta de John Fitzgerald Kennedy, Tatiana Schlossberg, con solo 35 años de un cáncer terminal, ¿no? Que la maldición continúa. Sí, y esta serie... Esta serie ha enganchado muchísimo porque de repente qué guapos, qué maravillosos y qué muerte tan trágica y tan épica tuvieron, ¿no? Muriéndose yendo en avioneta a una boda en Martha's Vineyard, que eso no te habría pasado si hubiera sido la boda en autocar de línea, ¿sabes? O no habría sido una muerte tan épica porque tú te mueres en un accidente de autocar y ya te digo, no, yo creo que esto te añade mucha épica a los personajes. Y fíjate que se creían tan por encima del bien y del mal que John Fitzgerald Kennedy Jr. estaba tomando todavía clases de aviación y dijo, venga. No llegaba el instructor y dice, me da igual, a ver, no me va a pasar nada. Es que, pero no, pues te has matado tú, has matado a tu mujer y a tu cuñada encima, todos muertos.
¿Cuántos capítulos tiene Love Story, la serie?
Temporadas,
bueno,
está en mitad de la primera temporada.
Ah, vale.
Tiene 9 capítulos.
9 capítulos y solo hay una temporada, bueno, la puedo ver.
No, no,
es... si solo tiene una
puedes
temporada.
Soportar esa historia.
Todavía puedo soportarla, sí, sí. Sí.
Es no, y además, lucazos, o sea, está muy bien recreada. Y a mí me fascina porque John Fitzgerald Kennedy Jr. estuvo un tiempo con Sarah Jessica Parker y Caroline Bessette es igual que Sarah. Entonces yo tengo aquí una historia en mi cabeza que tengo que hacer un vídeo de esto, a ver si realmente estabas pensando en Sarah Jessica Parker cuando estaba con la otra. Soy un poco mala.
Nuria, pues nos vamos a despedir. Yo te diré que da igual el mensaje que te hayan enviado por privado. Aquí en el equipo adoran tus vídeos.
Sí.
Así ay, que muchísimas gracias.
En este sitio siempre
gracias.
Eras bienvenida en este faro.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y mírate la serie que está muy guay.
Me la apunto, tengo vale. Muchas más pendientes de fin de semana, pero por lo menos un capítulo me lo veo. Nuria Marín, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un beso.
Un placer.
Un beso, Nuria. Nuria.
Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Os voy a contar que una de las conductas que más detesto en las personas es la actitud altiva. Puf, no lo soporto. Que alguien se crea más que tú y que encima te lo restriega la puta cara, me repatea el hígado. Que sí, que puedes ser mucho mejor que yo, que no te lo discuto. Pero si me lo demuestras con humildad y sencillez, mucho mejor. Y me pregunto otra cosa, si Bad Bunny, que ahora está en lo más alto de las listas de ventas, ¿podrá destronar algún día el Thriller de Michael Jackson, que sigue siendo el álbum más vendido de toda la historia? Está ahí en todo lo más alto. Permítanme que lo dude. Desde Valladolid, soy fan fatal.
Hoy la calle la dejamos esparata.
Y sería cabrón que yo me toque el cuido.
Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros.
De lo que me he acordado evidentemente con esta palabra es de nuestro querido farero David del Alto Aragón. ¿Qué me ha hecho pensar? Porque yo cuando me estudiaba la geografía cantando, nos enseñaron aquello de Aragón son tres, Huesca, Zaragoza y Teruel. Pues supongo yo que David será de Huesca, que es la que está más al norte, ¿no? Bueno, ya nos lo confirmará él. Saludos a todos, merced la nube con gafas.
Y si hoy me emborracho, pues que me ayude.
Dudar ahora de repente la novia con gafas, no sé si David del Alto Aragón es de Zaragoza, no sé dónde es, si es de Zaragoza, de Huesca o de Teruel. De Huesca puede ser.
Buf, yo tampoco.
Nos han pillado. Alto.
Que me está día cerquita de ti, ya se terminó.
¿Dónde nos llevas la otra orilla, Irene?
Pues mira, cambiando radicalmente de tema, quería hablaros esta noche de Pelé, el futbolista brasileño. Pero no tanto por sus éxitos en el deporte, sino por el lugar en el que descansa en paz desde el año 2023. Y es que gracias a él he descubierto la existencia de los cementerios verticales, que no sé si sabéis lo que son.
No sé si quiero saberlo, la verdad.
Pues mira, son edificios de muchísimas plantas que a simple vista podrían pasar perfectamente pues por apartamentos o por hoteles, pero que en realidad por dentro son cementerios y solo albergan nichos. Así hablaban del hogar eterno de Pelé en la CNN.
Pelé era único y va a descansar en paz en un lugar también único y a su altura. La leyenda brasileña del fútbol fue enterrado en el cementerio vertical más alto del mundo, de acuerdo con el libro de récord Guinness.
La construcción del Memorial Necrópole Ecuménica en la ciudad de Santos, en Brasil, comenzó en 1983 y finalizó en 1991, y lo componen dos bloques de 12 y 14 pisos respectivamente, además de albergar un jardín tropical y un museo de coches, y a simple vista podría pasar por un edificio de apartamentos al uso.
Único en su clase, así como un edificio, señores, aunque ustedes no lo crean, es un cementerio.
Al igual que le ocurrió a este bloguero, Real Belén, todo el que acude al Memorial Necrópole Ecuménica se sorprende al entrar y ver que en las distintas plantas de este edificio, en lugar de encontrar puertas y habitaciones, lo que hay son 17.000 nichos distribuidos por las paredes.
Todas esas son tumbas. Ya esto viene siendo un segundo nivel. Qué diferente a lo que estamos impuestos a ver. Porque siempre vemos tumbas Normal así, pero no en un edificio.
Este cementerio es el camposanto vertical más alto del mundo, según la organización del Guinness, y tiene vistas directas al campo de fútbol de la ciudad de Santos, aunque Pelé finalmente se quedó sin ellas.
Originalmente iba a ser enterrado en el piso 9 en honor a su padre, quien vestía la camiseta con el número 9, pero al final la familia pensó que para los hinchas sería más fácil rendirle homenaje al rey si se dejan sus restos mortales en el primer piso.
Imaginamos que el mausoleo del futbolista tuvo que costar una fortuna, pero si estuviéramos hablando de nichos, la familia se podría haber ahorrado un buen dinero con este cambio de planta. Y es que aquí está el truco de este cementerio: cuanto más alto quieres que te sepulten en este rascacielos de la eternidad, más vas a pagar. Los precios arrancan en alrededor de 5.000 euros anuales por un nicho individual en las plantas más bajas y asciende hasta los 9.000 en las altas y con vistas. Y por cierto, como explica este trabajador, todos los cuerpos son sepultados, no enterrados, aunque se admiten tanto féretros como urnas. El origen de estos edificios barra cementerios es simplemente la falta de espacio para camposantos en las ciudades, donde siempre es más fácil construir en vertical que en horizontal. El modelo se ha replicado no solo en otras partes de Latinoamérica, como en Quito, Ecuador, sino por todo el mundo. Son especialmente famosos en Hong Kong, la ciudad china de fama mundial por lo caro y escaso del espacio funerario. El cementerio vertical más famoso de Hong Kong es la Torre Samsung, con 12 plantas y vestíbulo de mármol que perfectamente podría pasar por un hotel de lujo. Y es que eso es justo lo que quería conseguir el arquitecto que lo construyó, el alemán Ulrich Kirchhoff.
This looks more like an apartment building.
Se parece a un edificio de apartamentos, y es que al final es lo que es, pero en este caso los apartamentos son para muertos. El edificio tiene espacio para 23.000 nichos, y al contrario que el brasileño, este solo tiene espacio para urnas. Y el arquitecto se inspiró en los cementerios tradicionales chinos colocados en las laderas de las montañas, pero dándole el toque chic del aire acondicionado y las vistas. En este caso, no sudar puede salir bastante caro. Una opción básica de un nicho para dos personas en la Torre Samsung se vende por entre 45.900 y 65.700 euros para 10 años. El paquete más caro para toda una familia y en las plantas más altas puede alcanzar más de 2.500.000 euros.
Ay, Paloma, ay, Paloma, si tú estás allí, en esta zona, vas a entrar en un edificio pensando que es un edificio de apartamentos y te encuentras con el panorama.
No, yo pido que los señalen bien, porque a mí me puede dar algo.
Nada, o sea, por las imágenes que he visto, lo pone bien grande.
Que me detengan en el momento.
Llamas al telefonillo, no te lo coge nadie. Qué raro.
¿Qué pasa aquí? No pasa nada.
Están todos muertos.
La nada.
Están todos muertos.
Sí.
Bueno, ¿la barra?
La barra, pues mira, es una barra un tanto superficial, Mara.
¿Ah?
Hoy no ahondamos en nada, no reflexionamos sobre nada. Hablamos de la moda, que ha evolucionado muchísimo, sobre todo, siempre lo hablamos, sobre todo en el campo de las mujeres. Ya la ropa es mucho más cómoda, ya no vemos tanto tacón, el estileto casi ha desaparecido. Pero bueno, tenemos aún personas que siguen queriendo un tacón y ser un poquito más altas.
A ver, yo no es una cosa que me pondría así para ir arreglada un sábado, pero así en una ocasión muy especial, como en Navidad o en fin de año, por ejemplo, en fin de año sí, o en la graduación me los puse también, pero tampoco es una cosa que me encante, pero bueno.
Pues entonces, ¿por qué te los pones?
Es una muy buena pregunta. A ver, cuando me los pongo me siento como así, como... Me gusta, en plan tal, pero tampoco... Es que por la incomodidad. Yo creo que no me los pongo más por la incomodidad, pero sí que me hacen sentir bien y me gustan cuando me los
¿Cuánto
pongo.
¿Cuánto duras subidas a unos tacones?
Bueno, mucho. Sí, no lo hago mucho, pero cuando me los pongo bien.
Yo los uso bastante.
Ah, muy bien.
Me gusta mucho cómo quedan con vestidos, faldas y así, y los uso bastante.
¿Altura cuánto, más o menos?
8 centímetros,
claro,
así.
Ostras.
Tengo anchos y tengo de aguja.
Ahora la moda que se lleva es todo como muy cómoda, todo muy ancho, los tacones son los nítel, estos, ¿no? Los que son pequeñitos. ¿Estáis contentas, entre comillas, con que la moda evolucione a ya no ir apretadas ni ir incómodas?
Sí, por supuesto. A ver... También entiendo que si hay gente a la que le gustan los tacones altos, igual en ocasiones especiales, pues aunque sea incómodo, pues te gusta y ya está. Pero si al final lo hacían por mostrar y por lo que hacen los demás y ahora quieren buscar algo más cómodo, me parece. Y a mí me encanta esa moda y me encanta ver a la gente con tacones y con así pequeñitos, me gusta.
Ay, los tacones. Qué suplicio nos hemos quitado encima.
De verdad que sí, oye. Y sobre todo también cuando en algunos trabajos a las mujeres les recomiendan o les obligan, les han obligado durante años y siglos, ¿no?, a utilizar tacones. Esperemos que a día de hoy no haya empresa que les obligue a las mujeres a llevar, en muchos casos, esa tortura, ¿no?
Desde luego, sí.
Y bueno, vamos con la altura, Mara. Si la altura supone una red flag a la hora de empezar una relación sentimental.
Yo he tenido así relación con una persona que era así de misma altura y eso no me causa así ningún tipo de... me da igual. Y los estigmas y tal, lo que diga la gente, no me importa. O sea, no es una cosa que igual pondría, pero me gusta. Igual que sea de mi altura, sí, pero un poco más pequeño, bajito, tal, no sé. O sea, no me... si al final te gusta esa persona, te gusta por cómo es y ya está. Pero igual, a primera vista, no me fijaría igual en una persona así, pero ya por mí, pero bueno, que luego Dios sabe.
Yo, por ejemplo, tengo una prima que es bastante alta y siempre están con ese rollo de, ay, ¿quién va a estar contigo? Tal, es muy van a ser todos más bajitos que tú, tal.
¿Y ya qué dice? Por eso
como ella también como que quiere a alguien más alto, ¿no? Al final, entonces sí que veo que la gente suele ir por, bueno, un chico un poco más alto que ellos, pero yo, a ver, yo creo que es lo que dice ella, que al final te enamoras de la persona, ¿no? Entonces, pues igual no te fijas al principio en una persona más baja que tú, pero, o sea, luego, eso no importa en realidad, entonces.
Ay, qué pregunta, si es una red flag, si es una bandera roja, ¿no? Puede suponer un problema la estatura en las parejas.
Queremos pensar que es un tema que ya se ha quedado un poco relegado en el pasado, pero oye, cada uno con sus gustos.
Tú que eres alta, a ti no te importaría para nada.
Bueno,
un chico al que sacaras una cabeza
me
tranquilamente.
Tiene que caer muy bien, Mara. Vamos a ver. Ahora, lo que decía por
decir,
Roberto.
No, decir
buenas
no.
noches, Roberto. Puedes opinar.
¿Qué tal? No.
¿Qué tal?
¿Me declaro anclada en el pasado un poco con este tema? Puede ser. Vamos a admitirlo. Sí.
Hombre, porque tu opinión ha estado claramente en el sentido contrario, casi en las antípodas del primer párrafo con el que iniciabas.
Tienes toda la razón.
Totalmente.
No, he planteado la pregunta.
Ya, no.
He planteado una pregunta como periodista.
Ya, dices, no, esto es una cosa de anclarse en el pasado, pero cuando te pregunta Mara, ¿y tú? Y dices, no, yo estoy en el pasado.
Yo lo admito.
Yo puedo ser esa persona, has dicho claramente, admitirse. Aquí lo que tenemos en el faro es que somos todos muy sinceros.
Totalmente.
Ahora, yo con mis circunstancias y yo, porque hemos escuchado a una gran viera decir, es que a mi prima, que es muy alta, le preguntan en las comidas familiares, uy, ¿tú cómo lo vas a hacer, que eres muy alta? Señor Paco, tío Paco, que hace un año que no te veo.
Déjeme en paz.
Déjeme usted en paz, que no le he visto y no le conozco y no le he visto en mi vida. Hombre, por favor, de verdad, esas preguntas de mi altura, de la altura de mi futura pareja, de la altura de... Hombre, por Dios, no, esas cosas no hay que hacerlas. Ya pensaré yo cómo tiene que ser la historia.
¿Ya te enamorarás tranquilamente?
Ya, eso ya pasará.
Te veo con un chiquitillo. Te veo con un chiquitillo, sí. De Murcia.
Pero bueno, oye, tan simpático y tan inteligente.
Buena persona.
Tan inteligente.
Mi madre siempre dice lo mismo.
Tan guapo.
Con que sea buena persona, hija,
claro,
tú para adelante.
Claro. Que no haya matado a nadie. Y
chanta.
Un chico y muy enamorada. Te veo en el... aquí en la bola de cristal. Sí.
Bueno, Paloma, lo hemos pasado muy bien, muchas gracias.
A ti. Venga, siempre, hasta a vosotros.
Mañana,
hasta luego, chiquitilla.
Bueno, Roberto. Uy, va, ¿habéis cambiado
sí, ayer
el
juego? Ayer estaba a punto de caramelo ya, y además que vino todo rodado porque la solución, que ahora no quiero recordar para hacer spoiler, aquellos que lo oyen en el podcast, tenía que ver con el caso del que nos hablaba Francesc Miralles. La solución del caso de
anoche,
caso de ayer,
que era el del coche que seca por el acantilado, dando vueltas de campana.
Sí, porque Miralles venía a hablarnos del efecto cisne negro, que es aquello que se produce cuando nadie lo ha previsto, porque no hay nada que pueda intuir que eso pasa, tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, son aquellas circunstancias, aquellos fenómenos, capítulos de la historia incluso, que están más en la línea, no de lo imposible, porque después fueron posible, pero que están en una línea de lo altamente improbable. Y claro, hombre, la verdad es que las historias muchas veces viven de eso, y ayer es que era el caso perfecto.
Entonces podemos decir que estamos estreno.
Sí,
ah,
universal.
Venga, Olivar, estreno universal. Atención, todo el mundo.
El dinero,
oídos bien abiertos para el nuevo juego de los detectives de semana, y ya nos vamos.
El dinero bajo la baldosa. Ramiro es un señor que no había querido saber nunca en su vida nada de los bancos. No es que tuviera una gran fortuna, pero tenía sus ahorrillos, se los iba administrando y los guardaba en una baldosa hueca que tenía en el sótano de casa. Cuando muere, su familia, que sabía de eso, van a buscar el dinero, que solo por curiosidad, para que no se quedara ahí durmiendo el sueño de los justos. Y se dan cuenta de que no hay ni un duro, no queda nada. Y todo está en casa del vecino. Hay que averiguar por qué.
Vale. ¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, sí, las que quieras.
La casa del vecino y la casa de él, el muerto, ¿alguna vez estuvieron unidas? ¿Alguna vez fueron una?
No. Estaba sintiendo porque digo, es que es justo, los guionistas me han dicho, está escrita así porque lo primero que van a pensar es cómo está debajo de la baldosa, a ver si están unidas, si es una planta, otra, si... No, no, está muy bien visto porque así, mira, nos descartamos
menos,
todas las posibilidades estas arquitectónicas, no tiene que ver con
venga.
Eso.
900-100-800 para participar en el juego de los detectives y vamos con el faro de mañana, que ha salido la palabra hippie del bombo.
¿Hippie del bombo?
¿Tú has sido hippie?
¿Eres un hippie del bombo o no?
No, ¿nunca?
A ver, de espíritu lo he sido. Yo creo que los de mi generación, y en un momento determinado, el de la rebeldía, eras un poco bastante hippie.
Vale, o sea, pregunta a los siguientes. ¿Cuándo fuiste hippie?
Vale, sí, sí.
Si es que alguna de lo fuiste.
¿Viste la película Hair y te sentiste identificado con el movimiento ese? ¿Hippie, por ejemplo?
Fíjate, ¿te has disfrazado de hippie? Y si te has disfrazado, ¿con la ropa de quién?
¿De qué hippie? ¿Qué hippie había en casa? ¿Un primo? ¿Un padre? Sí.
Luego, si crees que necesita el mundo un espíritu más hippie, bueno, ¿cómo definís? La palabra hippie, que sorprendentemente en el diccionario aparece como J-I-P-I.
Ya.
Luego busca el hippie, el anglicismo. Pero está así, españolizada.
Y no lo escribe nadie así.
No, nadie. Luego, por ejemplo, si has llevado rastas, chalecos de flores, gafas redondas, pantalones de campana, si te atraen las películas que recrean el ambiente de mayo del 68, si crees que necesitamos un espíritu así, si es una actitud ante la vida.
Mira qué coincidencia, ¿no? Que quiero decir, con la circunstancia.
El amor y no la guerra.
El contexto histórico. Y después están los... ¿cómo son? ¿Hippipijos o pijo hippies?
Hippijos,
hay diferentes...
No, pijos que van de hippies.
Sí.
¿No? Si crees en estas tribus urbanas, en esta clasificación de la sociedad... Bueno, hay muchas cosas que desarrollar sobre los hippies, las canciones hippies...
Si has pasado por varias tribus urbanas, lo digo porque Edgarita dice que él en su juventud fue de todas.
¿Ah, sí?
De todas, que sí. Posmoderno, que sí, de todas. Seguro que a lo mejor tuvo.
¿Mod también? ¿Mod?
Pues él dice de todas, pues era gótico, pues era y seguro que gótico. Tuvo una semana rocker, eso, y otra semana hippie. rocker.
Bueno, hemos tenido de gata parda a Carmen Iglesias. Carmen Iglesias es una de las historiadoras e intelectuales más importantes de este país. Sigue siendo a los casi 84 años la directora de la Real Academia de Historia. Fue y es la primera mujer que dirige la Real Academia de Historia. Es también académica de número de la Real Academia Española. Tiene el sillón heredado de Torrente Ballester y tiene una larguísima trayectoria intelectual, obviamente. Pero pasará a la historia, entre otras cosas, porque fue la preceptora del rey Felipe VI.
Sí.
Le dio clases al príncipe cuando era príncipe, al rey cuando era príncipe, durante 20 años. Y tienen una relación interesante. Y el padre de Carmen Iglesias era republicano y anarquista. Entonces, bueno, me ha gustado mucho la conversación, escucharla es un placer, leerla también. Y nos vamos a quedar con esto que nos contaba acerca de su relación con el príncipe.
Siempre confié en él. Yo, bueno, lo he contado alguna vez, es la única clase privada que he dado. Y entonces, cuando empezamos... Pues él era un chico muy jovencito y muy tímido. Y al segundo o tercer día, el tercer día más bien fue, él venía de la universidad y le habían estado explicando a Hobbes y Locke del siglo XVII. Y claro, en Historia de las Ideas, para mí era importante. Estábamos sentados en una mesita que se removía llena de libros y tal, no una gran mesa. Y entonces yo le empecé a explicar la parte que no le habían explicado porque era muy... Y de repente pues le veo oyéndose. Ah, claro, ahora lo entiendo, no sé qué y tal. Y yo me emocioné. Dije, bueno, me ha tocado la lotería. Me ha tocado la lotería con una persona que está pendiente y que disfruta al saber más.
¿Tú dirías que estás orgullosa de tu alumno? ¿Estás orgullosa de tu alumno? ¿Crees que lo ha hecho bien?
Es una persona...
Con la crisis de la monarquía, ¿él ha sabido estar en su sitio y mover bien las piezas?
Es una persona inteligente y bueno. O sea, es alguien, ya digo... Me tocó la lotería.
El Faro, con Mara Torres, Cadena Ser.
La ciencia también está un paso más cerca de poder leer los pensamientos.
Para obtener imágenes del cerebro en acción necesitamos...
Si tu curiosidad acaba de activarse, aliméntala en A Vivir la Ciencia, un espacio de divulgación con los científicos Javier San Pedro y Pera Estupiñán.
Esa es la clave de todo y eso lo descubrió Watson.
Los domingos en A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino, Cadena Ser.
La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como La Ser y síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
Son las 4 o las 3 en Canarias. Y a esta hora, Estados Unidos sigue insistiendo en que España está dispuesta a cooperar militarmente con su ejército. Ángel Villaescusa, buenos días.
Buenos días. Sí, lo hacen después de que el gobierno de España haya desmentido a la portavoz de la Casa Blanca, que había dicho que nuestro país sí estaba cooperando con ellos en la ofensiva iraní. Lo ha desmentido el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, aquí en Hora 25 de la SER.
Lo desmiento tajantemente. La posición del gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma. Y sinceramente, no tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso.
Pero desde la Casa Blanca se remiten a las palabras de su portavoz, que esa cooperación sí se está produciendo. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Preguntados por el hecho de que el gobierno español desmiente la versión de la portavoz Caroline Leavitt, el equipo de prensa de la Casa Blanca, en un breve correo electrónico, se ha remitido a sus declaraciones.
The US military is coordinating with their counterparts in Spain.
Aferrándose a esta versión, la de que España está dispuesta a cooperar con el ejército estadounidense. La Casa Blanca, sin embargo, está completamente centrada ahora en vender esta guerra al público estadounidense. El secretario de Guerra, Pete Hegseth.
America is winning, decisively, devastatingly, and without mercy.
Compareció ayer para anunciar que Estados Unidos está ganando el conflicto de manera decisiva, devastadora y sin piedad, y la portavoz.
President Trump is finally the man of action.
Proyectaba a Donald Trump como un hombre de acción, alegando que las futuras generaciones recordarán este momento.
Future generations of Americans will look to this moment as the moment.
Como el fin de un Irán con capacidad nuclear, insistiendo en que la guerra era inevitable y que Trump siempre prioriza la paz y la diplomacia.
Sobre el terreno empieza el sexto día de guerra. Israel e Irán han intercambiado lanzamientos de misiles durante toda esta madrugada, aunque con menos intensidad que en los últimos días. El ejército hebreo ha golpeado el Kurdistán iraní, mientras que el régimen de los ayatolás ha atacado suelo de Israel en ambos casos, sin que haya información de muertos o heridos. Isabel de Leuce, última hora.
Buenos días. El ejército de Israel ha anunciado una nueva cadena de ataques dirigidos a Hezbollah en el Líbano. Esto después de que las tropas hebreas se hayan desplegado en el sur del Líbano y hayan ordenado que todos los habitantes del sur del país se desplazasen hacia el norte. Irán también ha atacado, lo último está en Tel Aviv. donde una oleada de misiles iraníes han activado la alerta antiaérea. El temor del resto de países del Golfo sigue en los ataques de Irán a puntos estratégicos de Estados Unidos en sus territorios. Esta noche, de hecho, Qatar ha ordenado la evacuación de todos los residentes que viven cerca de la embajada de Estados Unidos en Doha por seguridad, después de los bombardeos de los últimos días a otras sedes en países cercanos. Esto sobre el terreno, pero la Casa Blanca sigue amenazando al régimen iraní. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, a quien escuchábamos antes, también ha publicado un vídeo en sus redes sociales acompañado de una música épica.
America is winning. This was never meant to be a fair fight. The Iranian Air Force is no more, built for 1996, destroyed in 2026.
En el que asegura que están ganando esta guerra y que esto solo es el principio, que lo peor está por llegar. Presume de haber destruido la Fuerza Aérea y la Armada iraní, aunque lo cierto es que esta noche la Organización de Operaciones Marítimas del Reino Unido ha informado de una explosión en un petrolero en la costa de Kuwait, que ya ha sido uno de los países atacados por Irán por albergar instalaciones estadounidenses, una explosión que ha dejado un reguero de petróleo en el agua que podría tener un fuerte impacto medioambiental.
Gracias, Deleuze. Precisamente la tensión en esa zona, en el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo de todo el mundo, y también la afectación que está teniendo en los países del Golfo, donde se produce la mayoría del gas natural de todo el planeta, está provocando ya que suban los precios de la energía aquí en España. Sira Valdés.
Los hogares empiezan a notar los efectos del conflicto en Oriente Próximo en su factura energética. Se encarece día a día, tanto a la hora de repostar como de encender la luz. En el caso de los carburantes, el precio medio por litro en Península y Baleares ya es hoy 5 céntimos más caro que el pasado lunes. 1,55 euros cuesta la gasolina de 95, algo menos hay que pagar todavía por el diésel, mientras que la electricidad cuesta hoy de media en el mercado mayorista más de 90 euros megavatio hora. Ha subido un 60% desde ayer y es también algo más cara de lo que costaba el jueves comparable del año pasado, un incremento que de momento solo se dejará sentir en las tarifas indexadas al mercado mayorista, como la tarifa regulada, pero que puede acabar extendiéndose también a las del mercado libre si se prolonga la situación cuando toque renovar el contrato.
Es todo, empieza semana. Nos vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 5 o las 4 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de Radio Barcelona. El Garita Parda, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
¿Qué? Buenos días, Robert, ¿qué tal?
¿Cómo va? Muy bien, aquí con Adriana Morelos.
Hola, ¿cómo estáis? Buenos días.
Y a partir de las 4:30, pues como cada jueves, con Félix Martín, fiscal, que hoy, iba a decir, no está de guardia. Está de guardia, pero solo para el Si Amanece. Abrimos juzgado de guardia y tenemos que acabar con el asunto este que nos ha ido explicando de cómo va naciendo el germen, después cómo va creciendo, cómo se va adentrando en la sociedad, cómo se va haciendo incluso con puestos estratégicos y neurálgicos hasta en contacto con el poder. Estamos hablando del crimen organizado. Y para hoy nos espera un recorrido que va de Rotterdam a nuestro país, pasando por Sicilia. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Pero antes, tenemos un caso que resolver. No sé si podremos finiquitarlo hoy, porque claro, como ayer hicisteis también los deberes, y además que fue todo rodado ayer,
sí,
¿eh? Un caso que era el típico caso de altamente improbable, pero que fue posible, es decir, que cuadraba con lo de el cisne negro de Miralles. Ese caso que está... No, es que no quiero decir nada más, porque si no hago spoiler.
Pobre, vamos a dilo.
No. Bueno, ese caso que tú, Edgarita, sobre todo, conocías perfectamente lo que había inspirado a los guionistas, pero sin embargo, habían pasado por delante de ti los cisnes negros y no habías cazado ninguno.
Han pasado muchas cosas cerca de mí que no...
Ya.
Que no. Oye, me entero.
Por cierto, que en el relevo este entre el Faro y el Si Amanece, me ha preguntado Mara Torres... Porque es que mañana el tema del Faro es hippie. Y entonces digo, pues mira, ha empezado a salir lo de las tribus urbanas. Digo, Edgarita ya nos ha contado aquí más de una vez que él ha sido de todas, pero no recuerdo, ¿hippie también fuiste o no?
No, yo estaba cercana a todas.
Vale.
Claro. Si, por ejemplo, Cazuela sí que era de todas, entonces a lo mejor era rapero, pues yo de vez en cuando me ponía un pantalón
bien,
ancho.
Bien, o sea que tú podías ser... Tú eras
una veleta importante.
Un pantalón ancho con una camiseta de Iron Maiden.
Y ya está, ya, pero camaleónico, eras camaleónico, es decir, que todo lo que estaba ahí en el radar de
sí,
tu...
Sí, pero todos mis amigos iban cambiando. Yo pillé ya la época que cambiaba. cambiaban de heavy a hip hop, ¿vale? A, bueno, a moda hip hop.
Menudo salto, menudo salto.
Sí, porque hicieron eso ahí sin despeinarse. Y luego ya cambiaron a maquineros.
Sí,
y luego ya hubo un poco ahí de cibernético y
en
todo eso.
En cualquier caso, yo creo que como experto en tribus urbanas, al menos sobre el terreno lo ha sido y podrían contar contigo si es que quieren ilustrarlo así, desde una óptica un poquito diferente el asunto.
Conozco las modas de pe a pa, lo que quieran, y la música y todo.
Vale, vale. Venga, a ver si estás también tan avezado y tan avispado en lo de los detectives. Ay, no. El dinero bajo la baldosa es el caso. Os leo, procedo.
Sí, claro.
Ramiro es un señor que no había querido saber nunca absolutamente nada de los bancos. Entonces, no es que tuviera una gran fortuna tampoco, pero...
Hay unos cuantos así, ¿eh?
Sí, pero el tal Ramiro se iba administrando sus ahorrillos, ya digo que no era una gran fortuna, pero el dinero lo guardaba en una baldosa hueca que tenía en el sótano de su casa. Vale, eso era conocido por su familia. Y cuando muere Ramiro, pues sus hijos van a casa, levantan la baldosa y se dan cuenta de que no había ni un duro, no quedaba nada, nada.
Ay, Ramiro.
Investigando, se dan cuenta de que todo el dinero está en casa del vecino. Hay que averiguar por qué. Claro, venga. Empecemos a investigar. Primeras preguntas, 900, 100, 800, que por cierto, hoy empezamos ya a repartir los últimos números del sorteo de mañana, que saldrá primera semana de mes ya, de marzo, ¿no? Sí, para la final de marzo tiene que salir, a lo mejor sale de el primero que marque ahora, el 900, 100, 800. ¿Ya tenés una pregunta por ahí?
Yo tengo ya.
Sí, tira.
¿La casa del vecino en algún momento perteneció a Ramiro?
No.
No,
está muy bien porque además me creía, iba un poquito en la misma línea y le he dicho a Mara, es que los guionistas justo habían pensado que van a ser las primeras preguntas y hay que descartarlas. Claro, la casa no había sido nunca la suya del vecino, es el vecino el que elige la casa y en la casa el que elige tal. No. La pregunta de Mara era si en realidad habían... No si había sido una del otro, sino
si
que
estaban comunicadas.
Claro, si habían estado comunicadas en algún momento. No de ningún... Quiero decir, son vecinos. A lo mejor pueden ser, pues eso, una casa junto a otra. La casa de arriba, la casa de abajo. Pero no de arriba y de abajo de planta, sino lo que dicen en Andalucía, la casa de arriba, la casa de abajo, como si las calles todas estuvieran en cuesta. Y dice, vete a la casa de arriba. ¿A que sí? Vete para la casa de arriba. Se lo estoy preguntando a las cordobesas. Sí, hombre, la casa de mis abuelos estaba en la calle Pizarro, en Antequera. Entonces tenía una cuesta.
Antequera hay buenas cuestas, ¿eh?
Buenas cuestas. Entonces, pero antes de las cuestas gordas que bajan para la calle Estepa, arriba, ahí en la calle Pizarro, allí estaba la casa de mis abuelos. Entonces siempre decía, vete para la casa arriba, vete para la casa abajo. Y entonces yo lo entendía, porque claro, como estaba la inclinación, pero es que después tenía amigos en Antequera que vivían en calles llanas, pero llanas, llanas de la llanura más llana, y decían, para la casa arriba, para la casa abajo. Entonces ya,
si hubieran nacido en una cueva como Gradolo, pues ya es directamente, vete a la cueva.
Claro, claro. Pues anda que no he pasado yo por pueblos de las cuevas, de Galera, Guadix, muchos que hay
por allí
en ¿sí?
Sí, nació en Gor, en un pueblo ahí en que tampoco se partieron el,
¿de dónde,
la cabeza
de dónde,
por el nombre.
¿De
en Granada.
Ah, en Granada, sí. vale, por eso digo, sí, es que yo estaba situando la zona de las cuevas por allí en
Gornada,
sí. Y no sabía que la Dolo era, bueno, no la situaba yo en originalmente en Granada. Vale. Perfecto.
Tengo otra yo.
Vale, pero ahora volvemos a lo de la baldosa, nos dejamos ya de cuevas.
Sí. No tengo una de cuevas.
Dime, parda.
¿El dinero fue robado?
El dinero no fue robado.
Vale,
estamos Ramiro, muy bien, estamos muy bien, investigando muy bien.
¿Ramiro le dio el dinero al vecino?
Ramiro le dio, es que cada vez que vaya a salir el vecino es el vecino que coge el dinero.
Le podemos poner nombre al vecino.
Ramiro también. No fue robado, de alguna forma sí le dio el dinero al vecino. De alguna forma sí que le dio el dinero al vecino. Carlos, por ejemplo, en el hilo de comentarios de YouTube pregunta si son familia, el vecino. ¿Es familia el vecino? No, el vecino y Ramiro no son familia. O sea, la familia de Ramiro, que son los hijos, son los que llegan allí, ya saben lo de su padre, siempre se había administrado allí. Así, de esa forma, bajan, levantan la baldosa, está con hueco. Nada, ni un duro.
¿Daniel tenía alguna enfermedad mental?
Qué buena esa.
Sí.
Qué buena esa. Sí.
Hoy sí tiene la solución, la parda.
Sí. Bueno. A ver, hay que averiguar entonces si tenía alguna enfermedad. Sí, yo voy a decir que sí, pero claro, ahora hay que tirar del hilo. porque eso lo sabían los hijos también. A lo mejor por eso ya van directamente allí. Tal.
¿El vecino se aprovechó de ello?
Hay que saber cómo. Vale. Daniel, de Ourense. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Buenas. O buenos días.
No sé. O si amanece nos vamos, que es lo que encontraba así de camino. Tienes el primer número que repartimos hoy para el sorteo de mañana. A ver si entramos en la final mensual. Mientras estamos esperando, aquí se han hecho dos o tres preguntas que son muy buenas, con las que incluso los guionistas contaban, si no partir de ahí ya la historia. Es decir, sabiendo que el vecino es que se ha aprovechado de algún tipo de debilidad o enfermedad mental que tiene o tenía Ramiro. Pero ¿cómo lo ha hecho?
Ya, es que a mí ahí me descuadró.
Ya. ¿Tú qué pensabas?
Me descuadró un poco.
¿Qué pensabas?
Entonces, ¿qué pasa? Que Ramiro tenía una enfermedad mental, ¿no?
Sí, Ramiro tenía una enfermedad mental y entonces saben que el vecino tiene el dinero, pero porque se ha aprovechado. No lo ha robado, pero sí que se ha aprovechado.
Ya. Sí, ha sucedido algún caso real de esos.
Ah, vale. Sí. Esto, los guionistas no se han inspirado en nada que haya sucedido así, exactamente así.
No, lo digo porque alguna vez he escuchado alguna noticia. Que una cuidadora o un cuidador de una persona mayor...
Claro, yo por eso me adelanto a la pregunta que enseguida iban a lanzar por aquí. He visto a los tres apuntados.
Caso real.
No está basado en un caso real este.
Bueno, pues su vecino no es su cuidador, ¿no?
No, carece de importancia, quiero decir que no es su cuidador.
Vale. Otra cosa que se hace a veces, que es que teniendo confianza con tu vecino, pues le dejas las llaves por si pasa algo ya. Y tienes las llaves de él y del otro y
lo que pasa. Y entonces no, porque como hemos dicho, todo esto te pilla a ti a contrapié, evidentemente, porque han salido por eso, pero está muy bien que lo plantees, porque todos los que se van sumando ahora mismo a la investigación así lo tienen todo claro. Hemos dicho que él no lo ha robado, no lo ha sustraído, y que ha sido él, Ramiro, o sea, el vecino no lo ha robado, sí, y fue Ramiro quien se lo dio.
Voluntariamente.
Sí. Pregunta por aquí, Carlos también pregunta en YouTube si el vecino es su banquero o asesor. No. Sí que sabemos, como pregunta Laura, que Ramiro se lo ha dado en vida al vecino, no lo ha robado el vecino, Ramiro se lo ha dado. Y si Ramiro es ciego, pregunta Edu a tope.
¿Si es ciego a tope?
Si es ciego a tope, no es ciego. No es ciego. Bueno, Daniel.
Bueno.
Bien jugado, no de todas formas, te llevas un número. Claro, te llevas un número y a lo mejor nos colamos en la final. Eso ya depende de la suerte mañana,
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas a ti. Noches. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
¿Ramiro tiene algún problema con el juego?
Problema.
Adicción.
No tiene que llegar a ese límite.
Vale.
No tiene que. Sabemos que tiene un problema mental.
Sí.
No tanto como un problema con el juego. No diría.
Se va a solucionar al final.
Yo, hombre, eso espero, porque sería lo ideal, porque mañana ya sabes que hablamos de ficción y estas cosas, y a Rosa Moreno le gusta llegar el lunes aquí con una historia a estrenar, para poder ella preguntar.
Le emociona, ¿eh?
Mucho. Parda, ¿querías tú preguntarlo?
Sí, ¿Ramiro es víctima de un timo?
Aprovechándose, sí, sabemos que se ha aprovechado de la circunstancia que ya hemos subrayado aquí, peculiar, de la enfermedad mental. Pero ¿cómo se ha aprovechado el...? Hay que saber cómo se ha aprovechado de eso el vecino. José de Zamora. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Si amanece nos vamos.
Días. Venga, rápidamente, que entras a trabajar, ya me han dicho. Y hoy hoy no tienes excusa. No digas, no, es que lo del si amanece me han entretenido. Venga, tira.
El tema de la enfermedad mental y que esté relacionado al vecino... ¿Puede ser que tuviera Alzheimer y se hiciera pasar el vecino por hijo?
No se hacía pasar por hijo.
Pero era buena, ¿eh?
Era buena. No se hacía... Sabemos que ha utilizado algún tipo de engaño, de truco, el vecino. El desalmado del vecino, por no decir otra cosa. Pero no se hacía pasar por el hijo.
Vale, pues entonces nada, ahí lo dejo.
Bueno, muy bien, José, que se dé bien el día. Pero que
muchas gracias, ya, un saludo.
Ahora y media entras, todavía tenemos un ratillo, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Sí. Pero, estaba yo poniendo nervioso, digo...
Se ya, puede tomar el café y todo.
Bueno, ya, no sabemos si está a 20 kilómetros. Vale. No, pero ya estás en la puerta del trabajo casi, ¿no, José, o qué?
Sí, ya estoy esperando, sí.
Uf. Pero es de los que te gusta llegar con calma, tiempo, ¿eh? José,
sí,
¿no?
Sí, sí, le gusta llegar antes que a Edgarita a Cornelia del Prat, ¿eh?
Bueno, más o menos.
Sí, hace sí, la previa también.
Es una norma que tengo, 5 minutos antes mejor que después.
Los británicos y los de Zamora son así de puntuales, ellos, ¿eh? Son así.
Y yo soy casi de Zamora, a 20 kilómetros
por
de
eso,
Zamora.
¿Sabes? Por eso. José, que se dé muy bien el día, muchas gracias.
Lo dicho, un saludo. Buenos
un abrazo.
Días,
hasta luego, hasta ahora. Bueno, hay que buscar a ver la fórmula que ideó el vecino cuando se dio cuenta del percal. A ver si lo sabe Javier de Guadalajara. 900-100-800. Hola, Javier.
Hola, buenos días, Amanece, nos vamos.
¿Qué tal, si Amanece, nos vamos? ¿Qué pregunta o qué teoría tienes tú por ahí?
A ver, puede ser que el hueco de la baldosa esté comunicado con el falso techo del piso del vecino,
no,
o de la casa del vecino.
No. A ti también no. Te ha pillado ahí mientras estabas en la briega de que te cogiéramos el teléfono. No, sabemos que no están conectadas las,